sentirnos vivos. Espacio de Radio Colores, donde cada día hay personas que nos enseñan a valorar la vida, disfrutar de ella y cómo enfrentarse a las dificultades. Y hoy esa persona es Asunción Díaz de la Isla. Bienvenida, Asunción, a Radio Colores.
Gracias, igualmente.
Asunción, animada por los amigos y familiares, la empujan a que cuente su experiencia y vivencias por si sirve de ayuda para otras personas. Y es que la vida de Asunción no ha sido fácil. Entonces, ella nos va a ir contando, cuando se decida a escribir este libro, animados por los que he dicho, familiares y amigos, nos va a empezar a contar desde su infancia todo lo que la ha pasado en su vida. Este libro se escribe Vivir, título más acertado, es imposible de tener. Es un título acorde con el espacio donde estamos, sentirnos vivos. Esto es un testimonio vital, que has conseguido distribuir 4 ediciones. Bueno, eso es un lujo, pero un lujo, ¿eh? Es muy difícil, porque sí, lo editas, pero luego que salgan tantas ediciones es muy, muy difícil. ¿Cuántos años haces del comienzo de esta aventura? ¿Cuándo lo empezaste?
Este libro le sacamos hace 18 años, fíjate, que fue en la boda de nuestra hija, que fue una de las más animadoras a que lo escribiese, y me ayudó ella pasándolo al ordenador y todo esto, porque a mí me gusta escribir a mano, no me cuesta las novedades de hoy día. Y hace 18 años, en la boda de ella, lo sacamos.
¿Te costó mucho decidirte?
En un principio, en el libro lo cuento, fueron mis hijos que un día por mi santo pues van y me regalan un paquetito, yo pensé que sería algún libro o alguna cosa así, bueno, y eran 2 cuadernos en blanco y me dicen, toma mamá para que escribas tus memorias, dice, pero tampoco te enrolles mucho, dice, no seas que vayas a hacer aquí a todo el mundo llorar y tal, y va, no les hice caso, me lo dieron, lo miré, digo, qué graciosos, no sé qué, y no hice caso. Pero luego ya me lo fui pensando y mi hija me siguió animando y empecé. Una noche de esas de no dormir, con un boli y en el cuaderno, y soy de las que escribo muy seguido, o sea que no tacho, borro, sino sí, todo lo que me sale, como me sale.
Sí, tal cual, ¿no?
Sí, tiene muy... muy pocas correcciones tiene el libro.
Uy, pues es una ventaja. Yo tacho mucho. No, yo... Bueno, voy a leer, si te parece, unas palabras de tu hija. Unas palabras de agradecimiento. Dice, a mi madre le debo la vida. Y más importante aún, la vida compartida, solidaria, entregada. Mi madre es una mujer especial. Eso lo sabemos bien todos los que la conocemos. Su capacidad de lucha, de esfuerzo, de dignidad y rebeldía ante las injusticias, sobre todo de los más débiles. Su odio a la violencia, la capacidad de acoger, de escuchar. Nuria, tu hija te dice esas palabras tan bonitas. Luego sigue y dice, para mí no es fácil explicar todo lo que ha supuesto mi madre en mi vida. Ha sido a la vez alegría, sustento, diálogo, reto, lucha. Más no se puede pedir, ¿eh? Y luego, de tu hijo Germán, dice, para escribir este libro, su autora María Asunción, que es mi madre, ha tenido que trabajar, sacrificarse, luchar ante la adversidad, vencer el desaliento y la comodidad, romper convencionalismos y explorar nuevos horizontes con su tesón y su dignidad. En otro párrafo dice, vivir no es fácil, nacemos sin un manual de instrucciones y vamos aprendiendo sobre el camino. Amar, compartir, sufrir, padecer, reír, llorar. María Asunción conoce muy bien todas estas palabras. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que los dos coinciden en muchas cosas, pero sobre todo en una palabra, preciosa que es dignidad. Es una palabra tan bonita, tan lleno de tanto valor, y ellos coinciden los dos en lo mismo. ¿Qué te parece si empezamos desde tu infancia, María Sol? O Asunción, como tú quieras que te diga.
Me da igual.
A todo contestas, ¿no?
Sí. De pequeña me llamaba María Sol, desde cuando conocí a mi marido me presenté como Asunción y siempre me llama Asunción. Y luego hay gente que me llama Asun.
Sí, bueno, contestamos a todo. Yo también, me yo contesto da, a todo. Bueno, ¿naces en Palencia?
Nazco en Palencia, de madre zamorana y padre de San Sebastián.
Ah, tu padre era de San Sebastián.
Que estaban trabajando en ese momento aquí en Palencia y nacimos en Palencia.
¿Tu padre fue juez?
Sí.
Sí. ¿Tu familia en ese momento es acomodada?
Sí.
¿Tienes una tía tuya o de tu padre? Que
era tía de mi padre, era tío, el
marido.
Era, que era el conde de Castelfalé, vivían en la calle Mayor, allí en...
¿En la casa Junco?
No, más adelante, justo cerca de Correos. Había una casa, palacio, allí al lado de las canónigas, donde está ahora el edificio del ayuntamiento.
Por eso me confundo yo, porque yo siempre he pensado que era la Casa Junco, porque yo de pequeña estuve en esa casa.
¿En Casa
Junco? En Casa Castifales.
¡Hala!
Sí, una amistad de mi madre, que me, además, tengo el recuerdo, no sé si a lo mejor ya, porque era muy pequeñita, no sé, tendría 7 años, de una señora fuerte, no muy alta.
No, al contrario, era alta.
Sí, bueno, pues a ti, entonces a mí no me pareció, bueno, mi madre, mi familia es alta, quiero decir que a lo mejor por eso no me pareció tan eso. Y como así con mucho temperamento y mucho carácter.
Eso sí.
Eso sí, pues eso fíjate, pero siempre he creído que era Casa Junco. No, ahora no me viene a la memoria ese otro palacio.
Esto es que la tiraron precisamente cuando ella se murió porque se empezó a caer y la tiraron la casa. Y es el edificio ese que hay tan alto en la calle Mayor.
Sí. ¿Dónde está una amueblatora?
Sí, que hace esquina y la otra esquina son las canónicas.
Pues mira, me has quitado ya una duda. Yo siempre en Casa Junco. Bueno, tienes cuatro hermanos. ¿Cuándo te afecta la poliomielitis?
A los dos años le dio en el año 48, 1948, le dio a mi hermano, que era 4 años mayor que yo, y me lo pegó a mí. Mi hermano no le quedó ninguna secuela y en cambio yo quedé como un trapo.
¿Qué recuerdos tienes de esa infancia?
Yo de recuerdos de la infancia, de lo de la polio, no lo recuerdo bien. Lo que sí que recuerdo ya, siendo un poquito mayor, de 4 o 5 años, que nos fuimos a vivir a Castrojeriz, en Burgos. Y una niña, yo era una niña alegre, yo era una niña feliz. Yo jugaba con los demás niños, o sea, no...
Sí, no te sentías discriminada.
No, me he sentido nunca discriminada, ni me he sentido acomplejada.
¿Eras una niña de carácter abierto?
Muy abierto.
Eso te salvaba.
Muy abierta, claro. Muy abierta. O sea, me gustaba tener muchas amigas y tener gente conocida. No me acomplejaba salir a la calle en una silla de ruedas.
Pero hasta que tienes la silla de rueda, ¿con qué vas? ¿Con maletas? ¿Oye, un maletas, muletas o tienes, no puedes andar?
No, yo de pequeña iba en una silla de niños.
Ah, de niños, sí.
Con 4 años, 6, 7, 8, 9.
Claro, sí.
Y luego ya hubo una persona que me regaló una silla. Entonces no existían las sillas de ruedas estas de hoy día. Una silla de ruedas que me hicieron a la medida y tal. Y eso ya fue con 9, 10, 11, 12, hasta que a los 12 marché a Santander.
Qué bueno, ¿puedes decir quién te la regaló? En el libro lo pones.
Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano.
Por eso digo, sí. Que era, iba a merendar, ¿no? Donde tu tía...
Sí, era conocido de mi tía.
Bueno, esa infancia donde vas allí esas tardes con tu amiga y meriendas y eso, ¿qué recuerdos tienes de ahí?
Esas eran bastante más rollo, ¿no? Porque para una niña pequeña, luego una chica joven, porque primero iba de niña pequeña y luego cuando volví de Santander, pues claro, volví a ir los domingos a comer con la tía, había que ir a comer.
Tenías que cumplir.
Me llevaba a misa en el coche y había que comer y luego ya nos quedábamos, luego ya venía mi madre, estábamos un rato allí y cuando ya llegaba mi madre, pues nosotros nos íbamos a otra habitación o nos íbamos a la cocina y jugábamos con el servicio al parchís, a las cartas.
Que entonces es cuando ya empezabas a disfrutar.
Exactamente, ya entonces. Ya
es que, bueno, no sé qué años tendría, yo es que era muy pequeña y a mí me pareció muy mayor, pero ya sabes, cuando eres tan chiquitina, que uno que te lleve 10 años te parece que es muy, muy mayor, ¿no? No tienes esa referencia. Y luego, ¿por qué te llevan a Cantabria?
Porque primero me llevaron a Madrid. Una chica que trabajó en nuestra casa se hizo enfermera. Y entonces dijo pues que no me podían dejar en la situación en que estaba y que había que mirarme y tal. Y me llevaron a Madrid. Me llevaron a Madrid a un hospital que no recuerdo cuál era. Si era el Hospital de Niño Jesús, si era el Gregorio Marañón, no me acuerdo. No me acuerdo. Y estuve allí cerca, por unas navidades fue, estuve 3, 4, 5 días y la dijeron a mi madre que no, que estaba muy mal, que la desviación de columna que tenía tan grande iba a durar muy poco, puesto que el pulmón estaba muy comprimido y no iba a durar nada, y que era mejor pues no hacerme sufrir. Y con la misma me mandaron para casa. Pero esta chica pues siguió insistiendo y tal, y ya nos dijo de que había un sanatorio en Santander que hacían operaciones y que había muchos niños y era un sanatorio, llamaban entonces antituberculoso. No es que tuvieras tuberculosis.
No, mucho, pero eran, sí.
Pero sanatorio antituberculoso. Y era en la isla de Pedrosa, que está justo enfrente de Santander, en un pueblo que se llama Pontejos, hay que ir a Astillero, y en una isla, un sitio precioso, pero era un sanatorio, claro.
Sí.
Y entonces la convencí a mi madre, ella estaba de enfermera allí, y la convencí a mi madre para que me llevase allí, y allí estuve la friolera de 5 años.
Madre mía, 5 años.
Sin salir.
¿Sin salir del sanatorio?
Salí de mi casa en mayo, y hasta 5 años no.
Claro, os pondrían por terrazas allí para tomar el sol y eso, ¿no?
Sí, te saca, era, había muchas terrazas y tal, y los dormitorios eran unas salas inmensas que no había ni mesillas ni nada de nada. Y entonces, que viene un ingreso, pues empujaban las camas y a las más junticas. Y
además de eso, todo en comunidad, nada de
de intimidad, nada. Uf. O sea,
Eso es difícil de afrontar, ¿no? Para una niña.
Para una niña de 12 años.
Para mayores también, pero para una niña.
Para una niña de 12 años, y como era yo, y está mal decirlo, pero una niña, ¿cómo diría yo? Mimada, criada, no, sí, consentida, ¿eh?
Ya, sí, nunca, sí, pero consentida. No, estabas viviendo en una vida acomodada, vamos.
Pero que yo estaba acostumbrada a una vida acomodada, a lujos y... Sí. Y todo eso, pues...
Y de repente tu vida da un giro de esa vida acomodada. ¿A qué edad se va tu padre?
Mi padre se marchó cuando yo tenía 4 años y medio.
Bueno, yo pensé que había sido más tarde. No, fíjate que lo he leído,
no,
pero
no, acababa de nacer.
Me he despistado.
Eso sí que lo recuerdo, lo tengo grabado en la memoria. Es una cosa que fue tan impactante que lo tengo como que lo estoy viendo en este momento, ¿no? O sea, recuerdo a mi madre con mi hermano pequeño de unos meses en brazos, y dormía mi padre y mi madre, la cunita del niño, y en otra camita al lado yo. Y mi madre con el niño en brazos diciéndole: no te marches, no te marches, que lo solucionaremos, pero no te preocupes, que esto tiene solución, que si te vas se van a complicar las cosas y no sé qué. que no, que me tengo que marchar, que esto no puede ser así, que me tengo que marchar, y desapareció.
Buah, es que es muy fuerte.
Y estuvimos...
Muy fuerte para una niña y para tu madre, con 5 hijos.
Con 5 hijos.
Porque entonces no trabajaba, estaba ya en su casa.
No, mi madre no había trabajado nunca. La tocó trabajar, claro, a partir de ese momento.
A partir de ese momento se pone a trabajar.
A partir de ese momento se pone a trabajar porque...
Fuera de casa, claro, estamos hablando.
Sí, nosotros vivíamos con mi abuela. Era la mujer de la viuda del ingeniero jefe de obras públicas de aquí de Palencia. Entonces metieron a mi madre en obras públicas. Aprendió un poco de...
Sí, de mecanografía.
A escribir, a máquina y eso. Ella tenía una buena educación porque había sido educada en el colegio de las francesas de Valladolid, porque ellos habían vivido, mis abuelos, en Valladolid. O sea que ella tenía ya...
Sí, tenía su base cultural. Tenía,
sí. Sí, sí. Pero bueno, la tocó...
Sí, pero rehacer una vida, ponerse... Totalmente, bueno, también, o sea, valiente, ¿eh?
Porque... Ponerse a trabajar y sacar adelante 5 hijos, que no era uno ni dos.
Y además tu padre a ti te tenía como un especial, un cariño especial, ¿no?
Sí.
Entonces eso...
Sí, para mí aquello fue un poco romper mi vida, ¿no? No entender nada.
Claro.
De a ver por qué mi padre de repente desapareció.
¿Y luego cada cuánto le veíais?
Pasamos bastante tiempo sin saber nada de él.
Ay, no sabíais ni dónde
no
estaba ni nada.
Nada, vale. ¿Dónde estaba? Luego nos enteramos que estuvo en una residencia de jesuitas en Toulouse. Y luego ya fue a Biarritz, él rehizo su vida y estuvo unos estudios, porque claro, derecho en un país que no es el tuyo no,
a ver, no puedes,
no es nada. Y entonces él era muy mañoso y era muy listo, claro. Hizo delineante proyectista. Y hacía trabajillos, obras.
Él organizó allí su vida.
Organizó su vida.
Total. Y vosotros aquí sin tener noticias de él. ¿Y cuándo empezáis a tener así noticias y...?
Pues no tengo mucha idea, pero pasarían unos 4 o 5 años, así, yo creo. Luego nos escribía, nos mandaba por Navidad de regalos.
Pero luego durante los demás meses no había nada. Bueno. Oye, no quiero pasarme por alto porque es una cosita bonita, lo de Cantabria, en Santander, te echas un noviete.
Ah, sí.
Es que hay que contar también lo bueno.
Bueno, es que como había un pabellón de chicas, un pabellón de chicos, y cuando ya empecé a levantarme de la cama, porque me hicieron varias operaciones y pude empezar a andar con un andador, que sí, era bueno, entonces yo no se veían por ningún sitio. Ese sanatorio tenía mucha ayuda de los americanos. Y bueno, pues iba con él. Entonces salíamos a los jardines.
El plan Marshall sería.
¿Eh?
El plan Marshall. Marshall.
No sé.
Bueno, sí, ayuda americana.
Sí. Y salíamos a los jardines, pues entonces que tenía yo 16, 17 años.
Fíjate.
Pues claro, en plena adolescencia, en plena efervescencia.
Sí.
Y había un chico que me gustaba y yo le gustaba a él.
Sí, sí. Bueno, fuisteis con mucha pena a Santander, pero luego para volver a casa otra vez también volvías con pena, ¿eh?
Claro. Y recuerdo que lloraba cuando me venía para casa y me dijo mi madre: hija, pues si quieres te vuelvo a dejar allí.
Claro.
Porque si lloras y tal, pero claro, lloraba.
Es que fueron muchos años.
Lloraba y con razón, porque de 12 años a 17 son 5 años muy importantes
en
una vida de una niña o un niño,
sí,
da
sí,
igual.
Sí.
Y claro, yo cuando volví ya no tenía amigas.
Sí, sí.
Porque mis amigas del colegio ya eran chicas mayores que salían con novios, que estaban estudiando en el instituto, que algunas se habían ido de la ciudad para estudiar cosas. O sea, yo cuando llegué aquí no...
Claro, es otra vez, comenzar otra
era
vida.
Era volver a empezar otra vez. Uh-huh. Y estuve un año aquí en Palencia. Y al año se le ocurrió a unos tíos míos que vivían en Cádiz decir que creían que podía mejorar, que tenía un primo que tenía un centro de rehabilitación y podía ayudarme y tal, y que me fuese a vivir con ellos. Nada, se vino a vivir con nosotros y como una hija.
Mi madre, ¿y fue así?
Mi madre dijo que de vivir con ellos el tiempo que fuese necesario, pero que de hija era hija suya.
Por si acaso.
Y no. Y allí estuve 2 años sin venir otra vez a mi casa.
Es que eso es muy fuerte, muy fuerte, ¿eh?
Recuerdo que se casó entonces mi hermana y a mí no me dijeron nada para que no me disgustase, porque era complicado traerme hasta Palencia. Y el día que se casó y me enteré, el día que se estaba casando, me llevé un disgusto de muerte.
Tremendo, tremendo. Es que claro, ahora hablamos desde una perspectiva que, claro, en aquel tiempo el desplazarte de un sitio a otro y tú con esos problemas de movilidad era muy fuerte.
Cuando me llevaron a Cádiz, recuerdo, fueron 12 horas de coche.
Fíjate.
Vino el chofer que tenía mi tío, la mujer del chofer acompañándole, una prima mía, para atenderme, para...
Claro, sí, sí, sí.
Y aquello pues fue 12 horas, bueno, terrible.
Sí. Y lo de la... ¿No va a asistir a la boda de tu hermana? ¿Eso lo perdonaste pronto? ¿Se te olvidó pronto? ¿O te costó?
No me quedó otro remedio.
Sí.
No me quedó otro remedio,
sí,
que...
Sí. Bueno, y estás allí en Cádiz, ¿y qué sucede? Que te vuelves para Madrid. Ah, no, se van tus tíos a Madrid.
Cambiaron, mi tío trabajaba en la naval, en la factoría de Matagorda, era el director, y le cambiaron de trabajo y le mandaron a Madrid. Entonces, por lo tanto, yo allí ya no podía estar. Pero una hija de ellos, que el marido era el médico, el que me hacía la rehabilitación, decidió que me fuese a vivir con ellos. Está en matrimonio, joven, tenía 4 hijos...
Fíjate.
Y claro, vuelta a cambiar.
Tu vida ha sido cambios, ¿eh?
Mi vida ha sido en romper y volver a empezar de
adaptarte
nuevo.
Adaptarte a familias diferentes.
O sea, ha sido duro.
Sí, sí. Ahora, luego, estando aquí en Palencia, ¿decides aprender a coser o bordar?
Pues cuando vine de Santander, entre Santander y Cádiz, decidí aprender a bordar. Y
para sacarte unas perritas.
Me llevaba a mi hermano, que son 4 años de diferencia conmigo, 4 años menos, me llevaba a la tienda esta de Alfa,
sí,
que ha estado de toda la vida.
Sí, sí.
Y allí dije yo que quería aprender a bordar. Y me dijeron, no va a poder ser, dice, porque hay que dar los pedales. Digo, ya, pero con una máquina eléctrica. Dice, ya, pero hay que dar el pedal. Tú no, porque yo cojo el pedal, le pongo encima de la mesa y con el codo,
fíjate,
me ponía con esta postura.
Oye, pues yo sé lo que es eso y es difícil, ¿eh? Que con la mano estés haciendo las dos cosas, sujetando el bastidor y el codo dando. Pero tú dijiste que aprendías y aprendiste.
Y aprendí. Y aprendí y luego pues me pareció un poco que... Y me compré una máquina de tricotar, de hacer punto. Entonces hacía punto o bordaba para afuera. Y bueno, no era gran cosa, pero...
Bueno, pero tú ya te estabas valiendo por ti misma.
Pero era
una ayudita.
Ayudilla.
Sí. Y bueno, y salen unas colonias de verano. ¿Eso quién te lo dice?
Eso vino una chica que tenía una tienda, una lencería de Mi Blanc, se llamaba, enfrente,
sí,
de la emisora de Radio Palencia, y me conocía de verme por la calle, pero de nada más, y me dijo que le habían dicho de unas colonias de verano y que la habían animado, pero que ella sola no quería ir, que si yo me animaba. Y yo la verdad le dije a mi madre, pues yo hasta no la conozco de nada, porque me voy a ir con ella y tal. Ah, pero dije, pues venga, vamos.
Me apunto.
Me apunto y fui. Y entonces ahí es donde conocí allí a mi marido.
Andrés. ¿Que entonces de qué estaba Andrés allí, en la colonia?
Mi marido era seminarista y estaba como voluntario ayudando a las personas que tenían una discapacidad más grande y no podían valerse. Y él estaba allí, se llamaba de colaborador. Entonces yo un día, estando por los comedores, el cuarto está, no sé dónde, le vi y dije, uy, qué chico más majo. Me gusta, me gusta. Y hicimos una excursión de que estábamos en Castelldefels a Barcelona. En un autobús fuimos, nos llevaron en un autobús. Él iba, pues eso,
para, sí, como de para colaborador.
Ayudar. Y yo dije, uy, esta es mi ocasión. Me senté en un asiento y fui, puse el bolso en el asiento de al lado. Y cada vez que llegaba alguien, iba subiendo gente al autobús. ¿Está ocupado? Digo, sí. ¿Está ocupado? Digo, sí, 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 sí. Está aquí. Y cuando subió él, ya cuando acabó de ayudar a todo el mundo, dijo, oye, aquí hay sitio, si quieres sentarte.
Muy bueno. Eso es saber hacer las cosas, ¿eh?
Y luego pues fuimos y todo, nada, toda la excursión, hablando, vimos la ciudadela, vimos el Parque Güell, vimos no sé qué, pero yo no vi nada, la verdad.
Tenías bastante con ir andando,
que ya con eso tenía bastante esfuerzo, ir dándole palique,
tenía suficiente, el otro ya se vería en otras ocasiones, muy bueno. Oye, vuelves de esas colonias y es cuando te sacas el carnet de conducir.
No, vuelvo de esas colonias, mi madre se pone enferma, dura muy poco, dura 5 meses. Me dedico totalmente a cuidarla, dada mi discapacidad, pero sí, podía cuidarla. Murió mi madre y justo el día antes de morir mi madre, yo ya tenía la cabeza de que yo no quería ir a vivir con nadie. Ya había sido transportada
ya demasiado, bastante, sí.
Y yo quería hacer mi vida. En la casa que vivíamos no podía ser, porque era lo que llaman aquí en Valencia la Casa de la Estela, ahí en el salón donde está,
sí, donde está el bar.
La casa de 11 habitaciones, inmensa de grande. Tampoco era una casa para vivir ellos, ¿no? Y entonces me enteré de que vendían un piso en las casas del hogar, un bajo, y decidí comprarlo. Mi madre decía que, a ver, porque quería comprar el piso, que no sé qué, que no sé cuánto, pero la convencí, digo, oh, mamá, que es una inversión, que no sé qué. Un poco la engañé. Sí. Mi idea era que si, en cuanto ella muriese, yo me marchaba.
Te ibas allí, sí.
Me iba allí. Y fue cuando me fui allí, cuando murió mi madre, me fui allí a las casas del hogar y entonces decidí sacarme el permiso de conducir. Era, pues yo creo que la primera en Palencia que tenía con todos los mandos adaptados.
Fíjate.
Porque yo, como aquí no lo había, yo pensaba irme a Madrid. Digo, voy donde mis tíos, saco el carnet de conducir y ya está. Pero resulta que lo acaban de poner aquí en Palencia y fue eso. Y fui a la autoescuela que había en la calle Mayor y le dije, mira, no tengo apenas dinero, o sea que tengo que hacer el mínimo de lecciones, de teoría y de práctica. Dice, pues tú sabrás cómo lo vas a hacer. El primer día me llevó al polígono, que entonces no había nada, nada del polígono, sí, sí. Pero nada. Había una explanada total. Me explicó un poco cómo era el coche y tal. Digo, ah, ¿me dejas conducir? Dice, sí, hombre, para eso venimos aquí. Enseguida le cogí el aire, digo, ¿me dejas ir hasta casa? Dice, sí, hombre, vamos a entrar por la ciudad con... Pues por la ciudad entré, por la ciudad me metí tan tranquila. Dijo, bueno, mañana te vengo a buscar. Y le saqué.
Enseguida.
El día que me iba a examinar, mi hermana y mi cuñado trabajaban en tráfico. Y dijo, mi hermana, cuando te vayas a examinar, te acompaño. Y dice el jefe de tráfico, ¿dónde vas? A acompañar. No, que ya la examino yo. Que yo, un señor muy serio, muy digno. Y Estuvo, venga, a darme vueltas por Palencia, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para otro. Y ya, dice, justo en el salón, dice, tire para hacia la izquierda. No, tira a la derecha. Ah, di un volantazo y dice, esto no está muy bien. Digo, hombre, es que cuando yo llevo el coche decido antes que nada si voy para la derecha o para la izquierda.
Vamos, que no te callabas.
El de la autoescuela me miró con una cara como
diciendo, adiós.
Pues, a esta me la tumba, pero por no por malo, sino por...
Por contestona.
Por descarada. Y cuando bajó del coche me dijo que le dejara delante de la jefatura de tráfico, que entonces estaba en República Argentina, y dice, con gran pesar de mi parte, la tengo que aprobar. Dije, ¡ah!
Pero tú sacaste tu carne. Bueno, entonces, antes de morirse tu madre, viene Andrés un día a visitarte a Palencia.
Andrés
vino. La primera visita es antes de morir tu madre.
No, el que vino antes a visitarte.
Ay, perdona, sí, es el noviete.
El noviete de... Sí. De Logroño, que era de Logroño.
Sí.
Y nada, yo era, precisamente estaba mi madre muy mala, o sea que yo estaba ocupada de mi madre. Sí. Se lo emplumé a una amiga, la amiga se ocupó de él y no he vuelto.
Nah, tú ya de aquello nada. Bueno, te vine a visitar Andrés.
Vino a visitarme Andrés ya estando yo en mi casa, teniendo mi coche en las casas del hogar, vivía mi hermano conmigo. Sí. Que era más pequeño que yo, y vino a visitarme, y bueno, pues...
Bueno, ya hablasteis.
Ya hablamos.
Ya hablasteis y ya decide que esa la vais a hacer la vida juntos.
Sí, volvió a Barcelona, y ese verano que volví yo a Barcelona a las colonias esas, al volver ya vino conmigo. Y se quedó. Pero antes, cuando vino a visitarme, él, a la vez que estaba estudiando seminarista, o sea, teología, estaba estudiando ATES, ayudante técnico sanitario, porque quería ir a misiones y quería ayudar. Y justo en las casas del hogar había un señor que era practicante, que era del colegio, el presidente del colegio.
No me acuerdo ahora del nombre, pero sí era...
La Moca, Antonio La Moca. Y se dice, voy a ir a preguntar a este señor a ver qué tal está el trabajo aquí en Palencia. Le contó la historia y le dijo el señor, espabila, dice que te espero hasta septiembre y te doy un trabajo. Y en septiembre le dio el trabajo en la fábrica de cementos.
Que os vais a vivir allí, ¿no?
A cementos. Nos casasteis.
A vivir allí.
A cementos.
Y en esos años compagina trabajo y estudios de medicina.
En esos años, estando en Cementos Suntoria, como era por si había accidentes, sí, pues gracias a Dios no había muchos accidentes, y un día me dice, yo es que me aburro estando todo el día en el botiquín sin hacer nada. Dice, y estoy pensando que o aprendo a hacer ganchillo o estudio medicina. Y yo le dije, pues chico, ganchillo ya lo sé hacer yo. Digo, estudia medicina, que es más práctico. Y cuando salía de trabajar de la fábrica a las 5 de la tarde, marchaba con un camión de la fábrica hacia Valladolid.
Fíjate, ha mucho el esfuerzo, ¿eh?
Y recuerdo que estando embarazada yo, que no volvía pues hasta las 10 o las 11 de la noche.
Sí, que el esfuerzo fue de los dos, de ambos, tú por una parte y él por otra.
Y me acuerdo que le dije una vez a una vecina, claro, ya me da miedo porque ya estoy tan avanzada y tal, porque hay que reconocer que andar con dos muletas, ya, como andaba yo y con el embarazo, era muy llamativo, sí, pero a mí me daba igual. Y le dije a la vecina, eso me da miedo y tal, y me dijo, ah, pues tú tranquila, mujer, te tumbas en la cama, dice, ya llegará tu marido.
Ay, por favor, qué humanidad.
Dije, pues sí que estoy con buena ayuda.
Uf.
Gracias a Dios no fue así, sino que
todo fue bien,
muy previsto, muy preparado. Y
bueno, y empiezan las enfermedades.
Empiezan las enfermedades.
Bueno, ya habían empezado.
Empezaron nada más casarnos. Nada más casarnos de viaje de novios, estando en una playa, me empezó un dolor tremendo. Y una fiebre altísima, toda la cara como llena de infecciones y tal. Toda la que tuve se ve una infección de riñón y perdí un riñón. Entonces íbamos por Galicia y nos íbamos a ir a Portugal. Entramos en Portugal, volvimos a salir de Portugal y ya cogió el coche y lo trajo hasta Palencia.
Sí, porque ya no estaba ya el asunto, no estaba bien.
No, porque era yo siempre la que conducía, porque a él no le gustaba conducir. Uh-huh. Era la que conducía, pero en esas circunstancias.
Sí. ¿Te pasa eso? ¿Tú haces control mental cuándo? ¿En qué etapa de tu vida? ¿Silva? ¿Es el control mental Silva?
Sí. Yo lo hago pues cuando ya tenía mis hijos 6 y 10 años, por ahí. Conocí a un chico, un amigo que hacía control mental, me animó. Y íbamos el amigo este y otras dos señoras y yo a Valladolid.
Sí. Entonces se hacían allí.
Lo hacíamos, que se hacía donde los jesuitas.
Se hicieron los jesuitas en otro colegio de no sé qué y luego también en el hotel. Últimamente fue ya en el hotel.
Y allí estuve haciendo control mental.
Luego vinieron a Palencia, pero ya
sí,
menos.
Luego
ya vino Bernal en el hotel Rey Sancho. No Rey Sancho, no, en el Castilla.
No sé.
Sí, en el Castilla. No. Luego también en el hotel de ahí del Cristo. Vamos, ya se fue.
Realmente, yo es que, por decirlo de alguna manera, tenía unos poderes muy, muy especiales. Visualizaba, tenía.
Sí. Pues eso era difícil, ¿eh? Eso era difícil, vamos, que.
Recuerdo que una vez, entonces no había los teléfonos de día, ni muchísimo menos, y me llamaba por teléfono. Y digo, hombre, ¿qué tal? A mi hermano. Digo, hola, García, se llamaba García. Y dice, ¿cómo sabes que soy yo? Digo, anda, pues ya sabes. Dice, ya está la bruja con sus cosas raras. Tú te puedo decir hasta cómo vas vestido. Llevas tal, 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 tal. Se quedó tururato. Y otra vez me dice el novio de mi sobrina, oye, tu tía no nos verá. Diré, pues que se porte bien, que le veo cuando quiera.
¿Sigues practicando?
No sé por qué.
Porque nos hacemos perezosas.
Lo dejé.
¿Con lo bien que viene?
No, pero lo dejé porque quizá me asustaba.
Ah, ya lo de la visualización, sí.
Y no solo la visualización, sino poderes que tenía. Yo recuerdo una vecina que se quemó toda una mano y se tiró toda la sartén encima de la mano, se la achicharró, me mandó subir y con control mental la curé la mano.
Ya, y eso ya te impactó, ¿no? Dijo, bueno.
Y ya vi que.
Sí, no sé. Que eran cosas muy serias. Bueno, y después, ¿qué enfermedades? Porque ya se nos va acabando el tiempo. ¿Qué enfermedades una detrás de otra te va pasando, María Jesús? María Asunción.
Pues mira, empecé hace 20 años con una esclerosis múltiple. Porque yo de pequeña lo que tengo es la polio. Desde los 4 años. Pero me he ido defendiendo. Pero una noche me despierto y veo que no me puedo mover. O sea, que me voy a tocar la cara y ni las manos puedo.
Wow, impresionante.
Tocarme la cara, me voy a dar la vuelta, no me puedo dar la vuelta en la cama. Y entonces lo único que podía era ir juntando las manos y entonces me pasé toda la noche haciendo así para que no se me quedasen las manos agarrotadas. Y cuando se despierta mi marido, le digo, ¿te lo cuento ahora o te lo cuento después? Dice, ¿qué me tienes que contar? Digo, que no me puedo mover. ¿Cómo que no te puedes mover? Digo, que no me puedo mover. Me ayudó a sentar y según me senté, ¡paf! Igual que un muñeco de trapo, volví a caer para atrás. Entonces levantaron a nuestra hija, se levantó y entre mi hija me vistió, me llevaron a la residencia y al bajar del coche en la residencia me volvió a dar otro brote y ahí sí que ya. Y estuve bastante tiempo, pero fui recuperándome, pero ya volver a andar no.
No volviste, ya no tuvo que ser ya a la silla de ruedas.
Y ya entonces, a partir de entonces, la silla de ruedas. Seguido de eso me vino un infarto, 5 anginas de pecho, el cáncer, y ahora Luego he tenido otro cáncer de colon que he tenido la grandísima suerte que lo cogieron
al inicio.
Inmediatamente me operaron y no he tenido más. Y ahora en este momento tengo un cáncer de mediastino. Estoy con quimio.
Madre mía. Bueno, ¿cómo se puede llevar de todo eso? ¿Cómo lo llevas tú? Con esa fortaleza. ¿Cómo se puede?
Pues no lo sé.
Hombre, me imagino que tendrás momentos muy críticos y duros.
He tenido momentos muy duros y he tenido momentos de mucha fortaleza, de porque luego también tuve un accidente que me partí una pierna precisamente por este barrio.
Sí, sí.
Que hice una denuncia al ayuntamiento. Y estuve bastante tiempo sin poder andar, me tuvieron que poner unas placas en la pierna y tal, luego me rompió un brazo. O sea,
bueno, que no te has librado de nada, hija.
Luego, esto ya era hasta para reírse. Hace dos veranos, entrando en el pueblo donde tenemos una casa, en una habitación, hay una cortina grande, un tapiz, lo pillé con la silla de ruedas. Me cayó la barra, una barra de hierro, no de estas de acero inoxidable y nada de eso. Y aquí tengo un hoyo en la
bueno.
Y ya no sé si es...
Tú sí que eres una superviviente, Natalia.
No sé si es reírse o llorarse. Pues hay momentos que ahora ya, por ejemplo, que llevo ya 3 años con el cáncer y tal, ya me canso.
Ya, es que no me extraña.
Aparte es que... Por el tratamiento, pues tengo muy bajas las defensas, tengo anemia, los glóbulos blancos y los rojos están fatal. O sea, cuando la gente me pregunta, ¿qué tal estás? Digo, yo, como un ascensor.
Subiendo
y cada vez que me miran, o han bajado las defensas, suben los marcadores, siempre arriba y abajo, y aguantando con no mucha vitalidad.
Pues ascensión, asunción, que es que me confundo yo con los nombres, hija. Eres un claro ejemplo de fortaleza. Tienes tus bajones, es lógico. Es que es mucho, mucho, mucho lo que estás contando, ¿eh? Y todo es verdad, que nadie aquí está inventando nada, por desgracia. No tiras la toalla. Aunque te vengan estos bajones, tú no tiras la toalla. Y bueno, lo prometido es deuda. Te dije que al finalizar íbamos a leer unas palabras de tu marido. Entonces, ahora mismo te lo voy a decir. En la contraportada del libro Vivir viene y dice: la vida es lo más importante que tenemos. Es don y misterio. Y cuando una persona, de la manera más espontánea, nos la muestra, es un regalo maravilloso. Me siento afortunado de vivir con Asunción. Poder convivir cada día y agradecer cada día que amanece poder estrenar una nueva mañana juntos. Esto te lo dice Andrés, tu marido. Y a mí me parece una declaración de amor preciosa, auténtica, bonita, ¿eh? Es una declaración más bonita, no puede ser. Y Asunción, ¿qué más puedes decir? Que ya acabamos.
Puedo decir que no he hablado de ellos, que tengo 7 nietos.
Los nietos, además, fíjate.
Bueno, tengo 6 y la que va a llegar ahora dentro de 15 días, como mucho.
Sí, sí.
Y realmente me quieren muchísimo, son una alegría.
Ay, sí.
La pequeña en este momento, que no tiene 2 años todavía.
Uy, sí, sí.
Y está esperando el siguiente, que hace falta 15 días para que nazca. Dice, más abuelos, más. Quiere decir que no nos marchemos, que estemos más abuelos.
Qué bonito. Es que es una experiencia muy bonita, ¿eh? Lo de los nietos.
Y los mayores y los hijos, que están muy pendientes de mí.
Bueno, entonces te sientes afortunada de tener este marido, estos hijos, estos nietos, a pesar de todo lo negativo que te ha pasado en la vida, ¿eh?
Y me está pasando.
Y te está pasando eso, que no es decir que ha pasado, sino que estás con ello. Gracias, Asunción, por darnos este soplo de esperanza y demostrarnos que se puede disfrutar de la vida, aunque a veces sea tan dura. Tú lo has demostrado, no lo estás demostrando. Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Radio Escucha, claro ejemplo de superación esta mujer. De verdad, me siento pues eso, muy, muy afortunada de haberte conocido.
Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad.
Y gracias a ti por haber venido.
Que si se puede aportar algo a los demás.
Sí,
pues
siempre se aporta y esto se escucha y te das cuenta que cuando a veces nos quejamos por cosas tan, tan leves, tan tontas, o discutimos por cosas sin importancia, que recordemos esta charla que hemos tenido y que digamos, bueno, hay cosas muy duras, vamos a dejarnos de hacer tonterías. Hasta pronto.
Aprovechar siempre el tiempo.
Sí.